sus prestaciones únicas. Tablero 100% digital, motor 170 TFI, cargador de celular inalámbrico, faros Ecoled delanteros y traseros y muchos otros detalles que marcan la diferencia. Nuevo Virtus, tu próxima gran elección. Para más información, entra a volkswagen.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Radio con Vos.
En YouTube. 89.9.
Presenta este programa Naranja X.
Si el mate te salió mal, no lo tires. Reflexiona. No es culpa tuya. La ansiedad, el apuro, la desesperación de la semana que todavía te corre por las venas. Un mate bien hecho no se toma, se medita. Volvé a chancar. Y esta vez, despacito, gurí. Como corresponde.
Es sábado. Vamos a calmarnos.
Pero muy buenos días, amigos y amigas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al clásico de los sábados.
Así
esto
le dicen.
Es Vamos a Calmarnos. Tengo el placer. ¿Qué digo placer? Tengo el honor de compartir este momento junto a mi querido amigo y compañero de vida, el doctor Julián Marini. Doctor, ¿cómo le va?
Muy bien, Diego Iglesias. Encantado de estar nuevamente aquí en el clásico de los sábados. Este es nuestro momento de autobombo clásico de los sábados.
Sí.
Por la mañana quiero saludar a todas aquellas personas, que son muchas, que en la semana nos cruzan y nos dicen, aguante el clásico de los sábados.
Sí.
Al muchacho de taxi que me crucé el otro día. Fuimos a ver a Divididos. En la puerta de Divididos nos cruzamos mucha gente. Estuve en una... un evento dedicado a streamers, dedicado a nuevos modelos de comunicación.
Disculpame, ¿te estás refiriendo acaso a gente como nosotros?
Por ejemplo.
¿Te estás refiriendo acaso a gente que trabaja en la nueva comunicación del universo del streaming como quien les habla?
Por ejemplo.
Excelente, doctor, adelante.
Que se llamaba Tent y ahí había de todos pasaban. Estaba Coscu, mucho influencer, mucha gente, muy, muy pegada. Y se me acercó un muchacho y me dijo, doctor Marini, aguante el clásico de los sábados.
Eso me gusta
y
mucho.
Y el muchacho trabajaba en Arsat. Así que un abrazo a la gente de Arsat.
Un abrazo muy grande, aguante, a la gente de Arsat.
Están
totalmente
ahí bancando la parada.
Quiero decirles que, si bien nuestra forma de comunicar y nuestro tono de voz, el que compartimos con el doctor, la entonación de las cosas que decimos, parece muchas veces que estamos hablando en joda, pero esto lo estamos diciendo en serio.
Esto es cierto.
O sea, de que nos pasa mucho y nos pone muy contentos de que cada vez más en distintos lugares nos vienen a saludar para hablarnos del programa de los sábados, realmente nos pone muy, pero muy contentos. Percibí recién en el inicio del programa que nuestro querido Mati Papapietro, operador de este programa, un gran operador, cuando arrancamos, medio nos mira como, estos dos son dos boludos.
Bueno, lo cual tiene un punto.
Lo cual tiene cierto cariz descriptivo, pero me preocupa que Mati piense eso. Mati, ¿puede ser que haya percibido bien yo? ¿Qué tal? Que tengas un buen día.
¿Cómo les va? Buen día. No, por favor.
No.
Fue una sensación nada más.
Ah, ok.
Debe ser el filtro del cristal que nos separa.
Ajá.
Algo que no se encuentra en streaming, por ejemplo.
¿Sabes que tenés un punto ahí?
Esto es distinto. Esto es radio.
Esto es radio, exactamente.
Tiene algunas cositas distintas.
Exactamente. Bueno.
Ese filtro.
Me quedo tranquilo entonces que puede haber sido una ilusión óptica. Y Mati nos respalda. Es muy importante el respaldo del operador. Sin respaldo del operador no hay programa posible.
O por lo menos siente que somos unos boludos en silencio, lo cual ya es un punto.
Claro.
Eso está bien.
Totalmente.
¿No? Mejor no nos lo digas.
Sí, efectivamente. Después vamos a estar hablando, entre otras cuestiones, del nuevo disco de Divididos, porque junto al doctor Julián Marini, que somos muy, muy ávidos de asistir a determinado tipo de eventos, fuimos a la presentación del disco. Una presentación muy particular, porque fue en el Movistar Arena.
Sí.
Lleno de gente, literalmente el Movistar lleno.
Sí, no, repleto.
Repleto, donde se escuchó el disco entero. Y luego hubo una entrevista que le hizo Darío Stanriver a los queridos Divididos.
Sí, claro.
A Moyo, Arnedo y a Catriel. Los tres que nos caen genial, aparte.
Tipazos, los tres. Muy conmovidos los tres.
Sí.
Porque, nada, es una situación muy particular, que es un disco después de 15 años. O sea, de no grabar.
Sí.
Y estaban como sorprendidos. Ellos son gente de tocar en vivo, ¿no? No hace falta ni que lo diga. El que conoce a Divididos sabe que lo que más le gusta a ellos es tocar en vivo. Y estaban muy sorprendidos que muchísima gente haya copado el Movistar solo para escuchar un disco. Y no verlos tocar en
claro,
vivo. Estaban muy sorprendidos.
Está muy bien la aclaración, porque ellos no tocaron en vivo.
No, para nada.
O sea, pasaron el disco con unas imágenes en la pantalla, pero no tocaron. Salvo después, cuando, después de la entrevista, agarraban las guitarras, las criollas.
Exacto.
E hicieron dos temitas.
Dos temas, pero eso fue como un regalito para los que estaban ahí, y yo entendí por lo que pasó en el escenario que fue insistencia de Catriel.
Claro.
Fue él quien dijo, hey, yo traje unas guitarras, hagamos unos temitas. Y fue un momento muy lindo, la verdad. Uno celebra la existencia siempre de Divididos, una de las mejores bandas del rock de acá, la aplanadora del rock, sin dudas, en vivo es una bestialidad. El disco nuevo.
Sí.
Es...
Esa es una muy buena definición.
Su martillazo en la cabeza, precioso. Tiene sus momentos luminosos. Tiene dos momentos como de paz y de tranquilidad. Pero después lo único que quiero es escucharlo en vivo, porque es una patada en los dientes fabulosa.
La planadora del rock, una vez más. Gente que ya nos está saludando en YouTube, recuerden ir a darle el pulgarcito para arriba, el dedito o como quieran llamarle. Amigos y amigas, es el momento, háganlo ahora. Vayan a apoyar ahí. Gente como Griselda Martínez, que dice, amo este programa.
Bueno,
contundente, pero... con signos de admiración. Claro. Lo cual, Griselda, te lo agradecemos profundamente, por supuesto. Y bueno, un montón de gente que está dándose vueltas por ahí, como la de Dominico Fui, Gustavo Portillo, Vale, Nabucodonosor, Escribano. Bueno, toda la banda de YouTube, un cálido saludo para ustedes que como siempre nos están acompañando. Vamos a arrancar con un tema central. Ajá. Porque en silencio... durante bastante tiempo siguieron trabajando el juez Casanelo y en particular el fiscal Franco Picardi, que tiene a su cargo la investigación por la causa de supuestas coimas en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Algo que vos venías contando acá,
sí,
en este espacio. Los sábados contaste que seguía, que más allá de que Milei haya dicho hace la semana pasada, fue de que los audios eran truchos, de que había una nueva estrategia, de que la causa continuaba sólida y se seguía investigando firme.
Tan sólida es la causa que ayer el fiscal Franco Picardi presentó 276 páginas con una cantidad abrumadora de pruebas que le permiten afirmar que hubo graves hechos de corrupción en ANDIS, donde, atención con esto, participaban funcionarios públicos, intermediarios y empresarios.
Okay.
El fiscal, además, detectó una organización delictiva, también el direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y sobreprecios, y también, además, pago de sobornos a funcionarios públicos. Todo esto se desprende de las 276 páginas que presentó el fiscal, donde hay realmente una cantidad abrumadora de pruebas que permiten que el fiscal haya pedido una serie de medidas judiciales y que luego, ahora les voy a contar cuáles son las que accedió el juez Casanelo. Recuerden, el fiscal pide, el juez es el que termina determinando cuáles de esas medidas se llevan adelante. Pero les sigo contando, porque es muy relevante lo que pasó en el día de ayer. El fiscal dice que todo esto que les acabo de contar fue en perjuicio de la administración pública y que, en particular, fue en perjuicio de un sector poblacional muy vulnerable,
claro,
que es el que está adherido al programa Incluir Salud. Yo ya les conté varias veces acerca de ese programa donde incluso se compran medicamentos de alto costo y es destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud, es decir, personas discapacitadas muy vulnerables que no tienen PAMI, no tienen obra social, no tienen medicina prepaga, y entonces este programa las asiste. Bueno, esto es lo que hay que entender para seguir adelante. A ver, lo que detecta el fiscal es que la guita, parte de ella, que debía usarse para justamente comprar los medicamentos correspondientes para el programa Incluir Salud, que es el que asiste a estas personas en situación de vulnerabilidad, parte de esa guita estaba destinada a esta organización delictiva, donde se veían favorecidos funcionarios públicos, intermediarios y empresarios, con la guita de los más vulnerables, de los discapacitados. ¿Qué hizo el fiscal? Hizo un pedido de citar a indagatoria a 15 personas e hizo 6 pedidos de detención. ¿De quiénes pidió la detención el fiscal? De Diego Spaiuolo. Spaiuolo es el exdirector ejecutivo de Andís, y dice el fiscal que era la máxima autoridad que habría permitido y supervisado el direccionamiento de las compras. Después aparece Daniel María Garbellini, exdirector nacional de acceso a los servicios de salud. Recordemos que tanto Spaiuolo como Garbellini fueron despedidos por el gobierno cuando se desata todo el escándalo de los audios de las coimas. Bueno, Garbellini, dice el fiscal, era el ejecutor dentro de Andís de las órdenes de direccionamiento. Después viene otro personaje. Atención con este, porque en instantes vamos a desarrollarlo, porque es increíble. Miguel Ángel Calvete, un empresario vinculado a varias droguerías que operaba, dice el fiscal, como articulador y coordinador de pagos ilegales a funcionarios.
Ok, tenía un puesto ya vinculado al pago ilegal.
Exactamente.
Había armado una oficina.
Exactamente. A ver, de vuelta, Calvete, empresario vinculado a varias droguerías, que, dice el fiscal, operaba como articulador y coordinador de pagos ilegales a funcionarios.
Lo tenía en el LinkedIn.
Sí.
O sea, experiencia de trabajo, soy coordinador de pagos ilegales a funcionarios.
Es un buen título, la verdad. Es un buen título. Después aparece Eduardo Nelio González y también aparece Lorena Di Giorno, ambos funcionarios de Andís que respondían a Calvete y gestionaban pagos y direccionamientos. A ver si se va entendiendo el entramado. Yo se lo dije como título al principio, ahora se lo estoy desarrollando un poquito más a partir de este dictamen del fiscal Franco Picardi, y es que había gente de afuera que controlaba a gente de adentro de Andís para hacer lo que querían hacer, que era básicamente el direccionamiento para favorecer algunas empresas y también el tema de quedarse con guita. Guita de los discapacitados, para ser más precisos. Aparece también otro personaje central. Central este personaje. Acuérdense de este nombre. Pablo Achavayán. ¿Quién es Pablo Achavayán? Es un exfuncionario de Andís y empleado del laboratorio Roche, que, según el fiscal, actuaba como jefe paralelo, dando órdenes desde fuera del organismo. Era como si fuese una suerte de jefe del Andís, pero sin cargo y por fuera del Andís, y para hacer negocios.
Un jefe blue.
Un jefe blue, pero para hacer business, ¿no? Bueno, el fiscal, además de estas indagatorias, 15 en total, algunas de ellas con pedido de detención, los que yo les acabo de decir son los que el fiscal pidió que se detuvieran. Ahora les voy a decir a quién finalmente se detuvo, pero el fiscal pidió la detención de estas 6 personas. Además, el fiscal ordenó nuevos procedimientos, esto es, allanamientos, requisas, secuestros, extracciones forenses. Y, de hecho, entre estas nuevas medidas, esta el juez Casanero la aprobó, ayer allanaron al gerente de Relaciones Institucionales de la Suiza Argentina. Recordemos, Suiza Argentina, el principal o uno de los principales laboratorios de Argentina, señalado en los audios de Diego Spaiuolo por el propio Diego Spaiuolo como el laboratorio que habría estado encargado de tener un rol central en el esquema de corrupción. ¿De qué manera tenía un rol central según los audios? Bueno, lo que hacía era, a todo el resto de los laboratorios le decía, me tenés que dar el 8%. Y ese 8% lo cobraba Landis, luego lo repartía y lo elevaba supuestamente a altos funcionarios del gobierno nacional. Cito esto para recordar cuál podría ser, según los audios y la investigación que lleva a Picardi adelante, el rol de la Suizo Argentina. ¿Por qué es importante el allanamiento del día de ayer? Se allanó la casa, se le secuestró el teléfono, porque el fiscal tiene la hipótesis, a partir de las pruebas que fue recabando en el expediente, cada vez más concreta, se consolida cada vez más que la Suizo Argentina manejaba este esquema de corrupción.
Ok.
¿Está bien?
Bien.
Seguimos adelante. ¿Qué hizo el juez Casanello a partir del pedido? De vuelta, el fiscal solicita medidas, el juez es el que acepta o no. Casanello efectivamente le concede la indagatoria, el pedido de indagatoria, es decir, que van a indagar a 15 personas, entre ellas a Chavayán, Calvete, Spaiuolo, Garbellini, los que les acabo de nombrar, y otras tantas más. Pero de las detenciones solo concede una. Y la detención que concede es la de Pablo Achavayán. Recordemos, Pablo Achavayán, exfuncionario de Andís durante el gobierno de Mauricio Macri, y que actuaba como jefe paralelo, según el fiscal, dando órdenes desde fuera del organismo. ¿Por qué el juez acepta que se detenga y ordena detener a Achavayán?
¿Por qué, Diego?
Muy bien la pregunta, Juli, gracias por la espontaneidad. Porque entiende el juez que, de acuerdo a las comunicaciones intervenidas, mantenía contactos con terceros que le proveían auxilio de manera de poder evitar el accionar de la justicia.
Okay.
Y además dice que tiene una amplia disponibilidad de recursos a Achavayán, esto lo dice Casanello, es decir, por posibilidad, vos podés darle prisión preventiva a alguien por posibilidad de fuga, riesgo de fuga, claro, o porque pueda entorpecer la investigación, ya sea a través de sus contactos o destruyendo pruebas.
Este es el caso de él.
Es el caso de él. Por eso, claro, Casanello dice adentro con Achavayán. Atención, porque ayer a la noche lo indagaron por Zoom a Achavayán, se negó a declarar, porque quedó sorprendido, me cuentan quienes participaron de esa indagatoria, quedó sorprendido frente a la abrumadora cantidad de pruebas en su contra que hay, y se negó a declarar. Quedó detenido en una comisaría de Mendoza, pero ya su defensa solicitó que le otorguen la prisión domiciliaria con tobillera, así que es probable, entiendo, claro, por lo que me comentan, que se lo concedan, pero queda detenido. Un dato más de Achavayán, si me permite, doctor.
Por favor.
A modo de color.
Que ya es un personaje fascinante a esta altura.
¿Se acuerdan cuando, entre los tantos audios de Españuelo, Españuelo en un momento dice a su interlocutor que él pide y pidió a funcionarios de arriba de él del gobierno que no le pongan a tal tipo, sí, no lo menciona, pero dice, no le pongan a tal tipo porque este estuvo en la gestión de Macri y se robó hasta los CPU?
Sí.
Bueno, esa persona de la que habla Españuelo es justamente de Pablo Achavayán. En esos audios está hablando de él. Yo les decía, el fiscal dice, actuaba como jefe paralelo, dando órdenes desde fuera del organismo, para justamente decidir cuándo y a quién se le pagaba. ¿Por qué esto? Obviamente porque tenía business con los laboratorios.
Era el conectado.
Cuando vos decidís con qué celeridad se le paga a tal o cual laboratorio, vos te llevas algo de eso.
Obvio.
¿Se entiende?
Por los servicios prestados.
Porque no se siguen los mecanismos normales, sino que hay premios y castigos. Tal es así que uno de los materiales que están en el dictamen del fiscal es este. Los que están en YouTube lo pueden ver y es realmente alucinante, porque está escrito por Pablo Achavayán.
Eso lo describo, es como la hoja de un cuaderno Gloria.
Exactamente.
De un cuadernito de esos de tapa blanda, escrito con birome.
Exactamente. Y lo loco de esto es que en ese cuadernito escrito con birome es lo que establece las órdenes que le está dando a Garbellini. Achavayán, desde afuera de Andís, conserva un montón de poder y le da órdenes a Garbellini, que es el funcionario que está dentro de Andís,
está dentro, claro,
diciéndole a quienes no hay que pagarle. Entonces hay un montón de laboratorios que dice, Del Sud, no pagar, Neofarma, no pagar, Neurosalud, no pagar, Lab Sagnés, no pagar, MG, no pagar. ¿Cuál es el otro? Caruso, ¿no?
Sí.
No pagar. Y arriba.
Sí, una cosa digo, sí, porque sí, para el que no lo está viendo, es literal, está escrito de puño y letra.
Puño y letra.
Y están los nombres de los laboratorios con una flechita y que al lado dice no pagar.
Y arriba hay otro laboratorio que dice Diemo y dice fraccionar los pagos de a poco. Fíjense la precisión de las órdenes que daba Achavayán, ahora detenido. Paso a otro punto relevante, porque de verdad hay que dedicarle tiempo a esto, hay que dedicarle tiempo a esto, porque es muy importante lo que pasó en el día de ayer, porque se ve con mucha claridad un esquema de corrupción, repito, del que participaban funcionarios públicos, intermediarios y empresarios. Bueno, en el dictamen del fiscal también se lee que existió un sistema de retorno a diversos funcionarios públicos. Y dice el fiscal, Diego Orlando Españuelo recibió de parte de Miguel Ángel Calvete, ya se los mencioné, y de Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete, 5 millones de pesos argentinos en efectivo para que españolo realizar un viaje.
Ok.
¿De dónde se desprende esta información? De una conversación mantenida por Miguel Ángel Calvete con Guadalupe Ariana Muñoz, en la que este le pide a su pareja 5 palos en efectivo, en pesos. Y cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde que es para, cito textual, el boludo del pelado,
ajá,
por españolo,
claro,
que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos. Ahí estamos viendo en YouTube, para quienes nos están acompañando, la conversación que mantienen entonces Calvete y Guadalupe Muñoz, donde le dice hay que darle 5 palos al boludo del pelado, que sería justamente Diego Españolo. Entiendo que vamos tomando dimensión de la gravedad que tiene todo esto y de las pruebas que hay para justamente pedir detenciones y llamar a indagatoria
y
a estas personas.
Recordemos que hace días se había querido desprestigiar esta investigación.
Claro.
Se había llamado chisme de peluquería.
Claro.
Se han dicho que los audios estaban realizados por inteligencia artificial. Se le empezó a bajar el precio y ya casi como que estaban absolviendo a Españolo de culpa y cargo de cualquier cosa.
Bueno,
esa era la línea desde el gobierno.
Total.
Hace poquito.
Total. Les leo textualmente lo que dicen los mensajes que están en el dictamen del fiscal. Le dice Calvete a su pareja: ¿tenés, amor, 5 palos en efectivo en pesos? O le digo a Patri que te los mande a tu cuenta y los retires por ventanilla. Su pareja, Guadalupe Muñoz, le responde: ¿a quién hay que pagar con eso? Y dice Calvete: son para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos. Los mensajes textuales que ustedes están viendo ahora en YouTube. Ahora, posteriormente a esto, Españolo y Miguel Ángel Calvete mantienen un diálogo. Un diálogo de un supuesto viaje y la forma de entregarle el dinero en algún lugar disimulado. Lugar disimulado lo dice textualmente Calvete.
Okay.
¿Eh?
Ok.
Escuchen por favor este audio.
Coroa, escúchame. Bueno, hablas con Play, mañana a primera hora te lo manda donde le digas, o mandar al Fercho, te lo pone en algún lugar disimulado. Eso que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigues rompiendo las bolas, el que te mandó Carlito Z, a decirle que viajás y que si te puede, que te lo mande por mail, que te lo mande formalmente. ¿No? Te vienen de pico esto, son todo cuentero. Después llamame. Yo también te extraño, pero va.
Ah, qué lindo. Es un tierno, igual.
Al final es un tierno, sí, chicos. Al final es un tierno.
Uno puede ser corrupto, pero no tiene que perder la ternura.
No sé por qué le dice Coloa a Diego Españolo, será un apodo o algo, sí. No termino de entender bien. Bueno, a esto de entregar guita, de hacerlo en algún lugar disimulado, se suma casualmente que hay un ingreso de Diego Españolo al domicilio de Miguel Ángel Calvete. Estamos viendo ahora en YouTube la secuencia de las fotografías donde se lo ve ingresar al domicilio de Calvete. Son 3 fotografías. Y donde entra con una mochila Españolo. Mirá vos, mirá. Se ve que venía de la facu,
sí,
¿no? Uno supone que venía de la facu.
Venía de un lugar disimulado.
Españolo, sí. Bueno, entra al domicilio de Calvete. Ahí estamos viendo la secuencia de fotos, las 3 fotos que están en el dictamen del fiscal y que muestran que entra a el domicilio de Calvete.
Es un caso para High Recovery, ¿no? Entre Calvete, sí, y un pelado. Gracias. Me están aplaudiendo en el control también.
Extraordinario, doctor. El mejor comentario hasta el momento en 23 minutos de programa.
Gracias.
Y eso que yo preparé esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, una vez más nos demuestra que en el fluir de la vida lo que importa es la espontaneidad. Uh-huh. Nos preparamos toda una vida para ser espontáneos.
Sí.
Y ahí está el momento de magia, doctor.
Frillas.
Ahí está, frillas. Luego, también tenemos, esto consta en el dictamen del fiscal, que Calvete fue 5 veces a ver a Españolo, 2 de ellas con Guadalupe Muñoz, con su pareja. Mirá vos, bueno, se hicieron amiguis.
Sí, claro.
¿No? Y después, en uno de los allanamientos, en el domicilio de la hija de Calvete, me refiero a Ornella Calvete. Ornella Calvete es funcionaria pública, atención con esto, es directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, es decir, la hija de Calvete es funcionaria de Toto Caputo.
Ajá.
Le secuestran en ese allanamiento $700,000 vivos, como te gusta a vos, Doc.
Linda.
Vivo, como te gusta a vos.
Croqui crocante,
como te gusta a vos, Doki. Y hay unos mensajes que también son extraídos de Ornella Calvete, que cuando ve la presencia policial, se lo manda, entiendo que a su padre, el mensaje, y dice: entran acá y me ven con la mosca. La mosca con varias S, por eso dije mosca. Y hay una elucubración por parte de esta mujer, la hija de Calvete, que dice que ve a los policías ahí y que se da cuenta del inminente allanamiento y dice, no sé si es por el cabeza de rodilla o qué. Es espectacular.
Me encanta la cantidad de maneras de decir
pelado. Es espectacular.
Que hay en este caso.
Ese cabeza de rodillas es pañuelo.
Claro.
Amigos, amigas, estas son todas las novedades en el caso Andís. Son muchas. Va a avanzar esta causa. Hay cada vez más elementos. Veremos qué pasa con las sucesivas indagatorias que se vienen en las próximas semanas. Este es uno de los temazos de Divididos. Es uno de los dos temas que tocaron con la guitarra Diego Arnedo, Moyo y Catriel. Es uno de los temas más lindos de Divididos para mí. Un tema pura ternura, puro amor. Esto es Pepe Luis, en el arranque vamos a calmarnos.
Pepe Luis, por la estación de Puerto Ví. Va Pepe Luis, con Bocho en radio grabador. La
una presencia que estuvo todo el tiempo en la presentación del disco nuevo de Divididos, que se llama Divididos, que ahora me remite Pepe Luis cuando dice Melodías de Pescado, que fue Luis Alberto Spinetta.
Totalmente, estuvo, de hecho se emocionó mucho en un momento.
Él lo nombró, también proyectaron un documental sobre la banda donde también lo nombran. Fue como algo ahí, una magia que estuvo presente Spinetta todo el tiempo en las palabras de Ricardo Mollo, en el documental, en las canciones, en la letra de una canción. Me agrega acá Mati. Una cosa, un detallecito muy lindo de una banda gigante como es Divididos, haciendo culto de uno de nuestros emblemas, insignias, poetas y mejores creadores del rock de acá.
Así es, hermano. Hablando de cosas lindas, amiguitos, amiguitas, la banda de YouTube, vaya a darle like.
Sí, señor.
Vayan a darle al pulgarcito. Es ahora, es una orden, es una solicitud. No, es una orden, no es una solicitud.
Nuestra campaña, un dedito siempre ayuda.
Exactamente.
Va, le da like y listo.
Vayan a hacerlo, amiguitos, amiguitas. Por otro lado, hoy toca Oasis.
Sí, señor, hablando de música.
Hablando de música. Y también toca mañana, ¿no? Son dos shows.
Dos shows. Anoche yo estuve dando unas vueltas, porque soy una persona que a veces le gusta el entretenimiento un poquito, y la calle estaba llena de gente con remeras de Oasis.
Mirá.
Y muchos, y en algunos bares estaban escuchando Oasis, bebiendo como en una especie de previa
okay.
a lo que iba a ser. Me llamó la atención, no recuerdo que haya pasado con otra banda, así que haya visto tantos focos de gente tan expectante un día antes de Oasis.
Bueno, ¿saben ustedes que son los hermanos que se detestan entre sí, sí por claro. antonomasia, ¿no? Liam y Noel, arrancó esto en 1994 cuando Liam insultó a toda la banda y le pegó un panderetazo a Noel en la cabeza.
Hermoso.
Después en 1995 sale una entrevista donde, esto es literal, se putean 14 minutos seguidos.
Fantástico.
Está cronometrado, no es una forma de decir.
Está medido.
14 minutos seguidos. Ese mismo año, en el 95, Noel le pegó a Liam en la cabeza con un palo de cricket.
Bien, algo habrá hecho.
Porque no le gustaba uno de los tipos que su hermano había invitado a un evento.
Lindo.
En el 2000, en plena gira europea, Liam bardeó a la hija de Noel.
No, hermano.
Y este, haciendo justicia divina, le partió la boca de una trompada.
Bien, lo fajó por bocón.
Con la nena no.
Sí, ¿no? Es un código. Un código te
pido. Un código, hermanito.
Un código.
En 2005, donde ya la relación estaba completamente detonada, Liam, sin motivo alguno, se bajó del escenario en medio de un vivo en Italia. Se la tomó.
Michela, pelota, me voy.
En 2009 directamente se agarraron a las piñas, sí. Y Liam usó la guitarra como un hacha para darle a Noel.
Y la tenés a mano, la usás.
Este fue el punto de quiebre, obviamente, sí. De hoy, se que se separó. Ya en 2018, Liam empezó a tirar mensajitos buena onda por Twitter, que volvamos, que sí, que no. Noel cinchó las pelotas, habló con su representante y dijo, vemos, bueno. Y finalmente ahora se juntaron y están de gira mundial.
Sí,
todo
señor.
Esto, hablando de estos hermanos que se han peleado desde chicos, para pedirles que, doctor.
Maldades que se hayan hecho entre hermanos de pequeños. Vio que uno, la relación con los hermanos es de amor, pero también de mucha travesura, de mucho joder. Yo recuerdo, porque tengo mi hermana menor, a mi hermana Mariana, le mando un saludo, que las hermanas mujeres siempre son más inteligentes, eso se sabe, aunque uno sea el mayor, la hermana mujer claro. Es más viva, más despierta, son más piolas antes que uno. Había descubierto que el control universal de las televisiones que estaba en mi casa funcionaba, la casa de mis padres, funcionaba para cualquiera de los televisores.
Bien.
Atento a este dato.
Bien.
Algo que yo ignoraba. Entonces, yo me iba a ver la tele y de golpe se me cambiaban los canales solos.
Uy.
Y miraba y no había nadie. Y yo era de niño un poquito cagón. Entonces empezaba como a decir, esta casa está embrujada. ¿Qué está pasando acá? Y yo miraba para un lado y la tele se cambiaba sola y yo estaba paralizado frente a la tele. Me iba corriendo al living buscando a alguien, no había nadie. Volví a ver la tele porque me daba curiosidad hasta que escucho un y miro detrás de una silla escondida abajo de un pilón de ropa a la boluda de mi hermana jodiéndome. De esas cosas queremos que nos cuenten, que seguro tienen muchas.
Esas son las cosas que queremos que nos cuenten. Maldades que se hayan hecho de hermanos entre sí, de infancia, de adolescencia, en el 1553798990. También lo pueden hacer por YouTube y van a llevarse un montón de premios.
Obvio, somos regalones, ya lo saben. Es parte de lo clásico del clásico de los sábados.
Exactamente,
lo
mucho regalón. Premio, mucho sí. Premio. Che, me hiciste acordar de algo. Ajá. Con lo del control remoto universal. Mundial de Sudáfrica.
Sí.
Año 2010. Año 2010. Mundial de Sudáfrica, año 2010. Sí, claro. Resulta que voy con... Yo era un joven cronista de Caiga Quien Caiga. Uh-huh. Seguramente los más jóvenes que están del otro lado no sepan qué es. Pero un programa de televisión.
Gran programa.
Y yo era un joven cronista de ese programa. Fuimos a Brasil únicamente para hacer lo siguiente. Fuimos a un bar muy grande.
Sí.
Donde estaba repleto de brasileros. Con una pantalla gigante que estaban viendo uno de los partidos de Brasil del Mundial de uh-huh. Sudáfrica. Fuimos con un control remoto universal. Me tuve que poner lo único, que eso me dolió mucho, pero bueno, me tuve que camuflar. Me puse la camiseta de Brasil.
La verde amarilla.
O sea que tuve que sacrificarme.
Sí, un poquito, camuflaje.
Y como un hincha más, ahí
sí.
Yo tenía el control remoto universal. Y entonces, en cada jugada de Brasil que era peligrosa, yo apagaba la tele.
Es algo muy riesgoso. Muy riesgoso.
Me llegaban a agarrar.
No, sí, no había clásico.
Y la cantidad de piñas que me daban hubiera sido realmente... ahora, finalmente ese partido Brasil, no recuerdo, pero creo que lo termina ganando 3-0.
Uh-huh.
Y cuando termina el partido, estaban contentos, ya estaban copeteados. Y entonces ahí, una vez que yo sabía que estaba todo bien ya, sí. Porque... Y estaban alegres, estaban contentos, festejando. Ahí blanqueé que había sido yo.
Bien.
Y se reían, me abrazaban, listo. Pero sí, pudo haber peligrado mi vida.
Diego, dos reflexiones de eso. Uno, no lo hagan.
No lo hagan en sus casas.
Dos, qué tele aquella que mandaban un cronista a Brasil a hacer eso.
Fuimos solamente a hacer eso. Aparte, fue reunión de producción. Mundial. Che, ¿qué hacemos con el Mundial? ¿Por qué no le hacemos alguna maldad a los brasileros? Perfecto, ¿qué le hacemos? Y uno dijo, che... Está el tema de los controles remotos universales. ¿Por qué no vamos a un bar en Brasil?
Espectacular.
Apagale la tele.
Producción.
Y así dijeron, dale, perfecto, vamos a Brasil para eso.
Toda esta triquiñuela que hizo CQC en su momento, que se produjo y se pensó, mi hermana me lo hacía a mí. De niñito yo corría muy asustado porque hoy lo que les estamos pidiendo es maldades que se hicieron entre hermanitos como para rendirle un tributo a los Oasis que tocan esta noche y tocan mañana y que según ellos el show que hay que ver no es el de cualquier otra parte del mundo que no sea Argentina. Por hay supuesto. Que verlos acá porque promete que va a ser algo emotivo, épico, legendario. Como este programa.
Como este programa. Vamos a hacer algo que es, por lo general, nosotros tenemos la inclinación a opinar de absolutamente todos los temas.
Sí.
Pero tuvimos el buen tino, el resguardo de decir, che, para el tema que viene a continuación, mejor invitemos gente que haya estudiado.
Sí, esto estuvo bien.
Gente que sepa de verdad.
La verdad.
Y por eso, en instantes, va a estar con nosotros el economista, ex viceministro de Economía Martín Guzmán, actualmente hoy economista jefe de la consultora Vectorial, me refiero a Haroldo Montaú, y después también va a estar profesor y licenciado en Historia, especialista y magíster en Historia Económica, que además estudia como pocos las relaciones Argentina-Estados Unidos. Me refiero a Leandro Morgenfeld, dos tipazos que además han estudiado un montón y que en instantes van a estar analizando con nosotros. Va, en realidad lo van a analizar ellos.
Nosotros vamos a mirarlos a ver cómo hablan.
El acuerdo comercial del que conocemos muy poco todavía entre Argentina y Estados Unidos.
Diego Iglesias, Julián Marini y una propuesta tentadora. Vamos a calmarnos. 89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Tenés una alarma para tu empresa, pero a nadie para resguardar la información? En Zetatech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en zetatech.com.ar.
Hacé crecer tu negocio. Mudate al hipotecario. Tenés hasta 1,000,000,000 de pesos de financiación express para que tu pyme pase de mediana a grande. Mudate al hipotecario. Banco Hipotecario Empresas. Cartera comercial previa evaluación crediticia. Más info en hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario S.A. 30-50-00-11-072.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales.
Vicente López, nuestro lugar seguro.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Invertimos para fortalecer la seguridad en nuestro municipio. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1,300 en todos los barrios, escuelas, clubes e instituciones. Comunidad Loma Segura.
Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otero.
Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos.
Escapadas cortas, grandes momentos. Termas, naturaleza, fiestas y sabores. Todo está en Entre Ríos. Cerca, accesible, única. Primavera Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos.
¿Te perdiste la novela de la tarde? Podés revivirla la noche mientras te fijas que cenar. Con Flow podés ver la TV en vivo y retroceder para no perderte de nada. Encontrá, viví, reviví todo lo que te gusta. Series, pelis, TV en vivo, deportes y shows de música. Flow.
Wow. ¿Cómo dices cuenta DNI? Wow. ¿Que ahora tienes plazo fijo? Wow. ¿Y que tienes una tasa especial? Wow. ¿Y eso hace que tu dinero crezca? Wow. ¿Y crezca? Wow. ¿Y crezca? Wow. Pará, ese último wow no entendí. Wow. Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. Wow.
Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Super mayorista vital.
Este fin de semana, disfruta el Black en Vital. Conseguí jabón líquido Skip Doy Pack por 3 litros a 6.999 pesos. Y galletitas Oreo de 3 unidades por 118 gramos a 2.899 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en televisores, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 16 de noviembre o hasta agotar stock.
¿Llenamos con Infinia?
Listo el cambio de aceite con el Ayonauro.
¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje?
¿Canjeás puntos Serviclub?
Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina.
Radio con vos. Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Que nadie te apure. Que nadie te corra. Que nadie te corra. Hoy vamos a calmarnos.
Bueno, ahora sí vamos a hablar de un tema muy relevante porque puede llegar a tener consecuencias muy negativas para la Argentina, más allá del fulgor con que algunos han recibido esta noticia. Yo soy mucho más cauteloso y tengo de entrada, por lo que estuve viendo, una mirada de cierta preocupación por ser bastante moderado. ¿A qué me refiero? A lo que Estados Unidos calificó, y bien digo Estados Unidos porque lo comunicaron ellos, declaración conjunta sobre el marco para un acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina en materia de comercio e inversión recíprocos. Bueno, acá vamos ya a meternos con nuestros invitados que tienen la gentileza un sábado por la mañana venirse hasta el estudio. Me refiero a Haroldo Montagu. ¿Está bien la tilde?
Está bien.
Está bien, perfecto. Haroldo Montagu fue viceministro de Economía de Martín Guzmán. Es integrante también de un grupo de profesionales que se reúnen dentro de Futuros Mejores. Es economista y sabe un montón de este tema. Y está Leandro Morgenfeld también con nosotros, que es investigador del CONICET, profesor de la UBA y analista de política internacional. Entre los dos vamos a intentar que nos ayuden a entender un poquito más qué es esto que está pasando. Arranco con vos, Lean. Bueno, primero, antes que nada, buenos días. ¿Cómo
buenos
les va?
Días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Diego?
Es muy importante el saludo, antes que nada, ¿no? A ver, Lean, arranquemos por esto. ¿Qué te pasa vos cuando ves este anuncio y ves que lo publica solo Estados Unidos, pero sin embargo dice declaración conjunta?
Bueno, ya eso dice mucho. Te voy a decir a grandes rasgos lo que estamos pensando sobre esto. Creo que refuerza la sumisión neocolonial del gobierno de Milei a Estados Unidos. Y lo digo así, no es una consigna, es un análisis histórico. Yo soy historiador en primer lugar, así que me dedico a estudiar las relaciones de Estados Unidos con la Argentina y con la región hace más de 20 años.
La etiqueta es neocolonial.
Neocolonial. Te voy a decir por qué. Mirá, las comparaciones ayer surgían con dos grandes momentos históricos. El primero, creo que es el más claro, es el Pacto Roca-Ranciman. Es un acuerdo comercial bilateral que se firma el 1 de mayo de 1933 con el Reino Unido de Gran Bretaña. Lo firma el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, no el dos veces presidente, sino el hijo, cuando, en un momento que estamos en la previa de la Segunda Guerra Mundial, un momento muy conflictivo en el mundo, de repliegue de los grandes imperios sobre sus zonas de influencia, Argentina se termina atando su destino, ¿a quién? Al imperio declinante, que era el Reino Unido de Gran Bretaña. Y lo firma el vicepresidente. Para seguir exportando una cuota de carne que muy poco antes, por el Tratado de Ottawa, nos había restringido potencialmente al Reino Unido, ¿sí?, le entregamos todo a Gran Bretaña. Y eso duró 3 años y después en 1936 se volvió a ratificar. Ahora estamos haciendo algo bastante parecido en un sentido, pero mucho peor. Porque lo único concreto que hay en esto que se anunció, que todavía no se firmó y falta negociación y falta que pase por el Congreso, así que cautela con eso.
Es un marco de intenciones, ¿no?
Es un marco de intención. Ya te lo dan como algo consumado. Recordemos más cercano, ¿se acuerdan ustedes? Quizá 2019, muy poco antes de las elecciones, que pierde Macri, el canciller Fauri. Sí. Que le manda un audio llorando desde un aeropuerto y le dice, firmamos por fin el acuerdo Unión Europea-Mercosur, emocionado, un papelón.
Sí, sí.
Bueno, estamos en 2025.
Y no se firmó.
Todavía no se ratificó ese preacuerdo. Macron dijo ayer, no se va a ratificar nunca, van 25 años de negociación. O sea, esperemos un poquito. Segundo, tiene que pasar por el Congreso, si no sería otra violación, porque lo que se anunció, lo que anunció en realidad, como vos decís bien, Diego, lo que anunció la oficina del gobierno de Estados Unidos, en inglés, ni siquiera como se hace siempre en los dos idiomas, no fue una cosa bilateral, sino que lo anunció Estados Unidos, es un marco de intención para lo que se tendría que firmar en las próximas semanas, que es este acuerdo. Pero vuelvo a Roca Ranciman, ¿qué era eso? La sociedad rural decía comprar a quien nos compra. Ayer una colega y amiga, María Cecilia Míguez, especialista en estos temas, decía, esto es como comprar a quien nos presta. Okay. Porque no le estamos haciendo un acuerdo con...
Buena definición.
Es una buena definición. Es ni siquiera quien nos presta, quien financió, vamos a decirlo más claramente, quien financió la campaña de Milei en las últimas elecciones. Yo decía, ayer le decía, discutiendo con colegas y amigos, ¿no? Es comprar a quien nos traidea, en realidad, porque Scott Bessent es un trader. Sí. Es más, se acaba de conocer que ganó como 200, 300 palos verdes, sí. 300 millones de dólares, con la venia del Banco Central.
Con los
2.000
palos que nos había prestado.
Exacto, con la activación de parte del swap. Y digo, esto es un acuerdo absolutamente lesivo para el sistema productivo de la Argentina, para nuestra soberanía. Hoy, ayer lo decía el ministro de gobierno de Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires.
Carlos, ¿sí?, Bianco.
Carlos Bianco hizo un hilo bastante interesante y hoy lo publicó en una nota en Página 12 con quien es el subsecretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires, que decían, esto es peor que el ALCA. Y efectivamente, okay, es mucho peor, porque el ALCA nos prometía como zanahoria el acceso a todos los mercados del hemisferio. Esto es una rendición incondicional a Estados Unidos que nos saca de un país muy relevante como era la Argentina. Les digo esto para que lo entienda el que no sigue estos temas. Hace 2 años Argentina estaba en el G20. Argentina había sido invitado por el grupo BRICS, que es mucho más poderoso hoy que el G7. Son 5 países. Se decidió en la cumbre de Johannesburgo 2023. Lula hizo mucha discusión política para incorporar a la Argentina y entramos a Arabia Saudita, a la Argentina y 6 países más. Lo primero que hace Milei, obviamente para congraciarse con Estados Unidos cuando asume en diciembre del 23, es sacarnos del grupo BRICS. Entonces, nos vamos del G20, Milei acaba de anunciar hace pocos días que sigue a Trump y no va a ir a la cumbre de Sudáfrica, nos vamos de... No, que nos fuimos del G20, dimos un portazo, pero no estamos participando en una cumbre donde Argentina, junto a México y Brasil, éramos los 3 de la región, nos fuimos del grupo BRICS, faltamos a la cumbre de la CELAC, es decir, rompemos con todos los que tienen que ser nuestros socios estratégicos, está peleado con el gobierno de Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina, ¿sí? El principal destino de nuestras exportaciones es China desde el mes pasado y Milei nunca fue a China, Karina Milei suspendió el viaje a China, estamos cortando todo con el país que está pujando en todos los indicadores económicos y sobrepasando a Estados Unidos, a atarnos con un país con el que históricamente tenemos déficit comercial y tenemos economías muy poco complementarias. Y le entregamos las centrales atómicas, la privatización de nuestras centrales hidroeléctricas, la promesa de una base militar en Tierra del Fuego, una base conjunta, la llaman ellos, ¿no? Sí. En una zona estratégica.
Base naval integrada.
La compra de aviones F-16 que hicimos a Estados Unidos, ¿sí? Y el pelearse con nuestros principales socios comerciales. ¿Cuál es la promesa? Que le podíamos vender hasta ahora 20.000 toneladas de carne por año, pagando muy pocos impuestos. En realidad vendemos 40.000, pero la siguiente es 20.000, paga más. Eso nos lo extenderían 80.000. Esto es lo único concreto que hay para Argentina. Y la lista de todo lo que nos pide Estados Unidos es infinita. Y además incluye este marco un punto que en general se pasa rápidamente de lado, que es que Estados Unidos se permite a sí mismo, por cuestiones de seguridad nacional, que es una ley, no importa, es una sección de una ley de 1962 y que ya la usó Trump en el 2018, por cuestiones de seguridad nacional, no cumplir nada de lo que se compromete. Okay. Y esto en concreto nos afecta, lo digo, acero y aluminio. Trump 1 en el 2018 dijo, las importaciones de acero y aluminio afectan nuestra seguridad nacional. Sonamos, pues, una de las principales cosas que el complejo Techín le exporta a Estados Unidos. En el 2019 dijo, no le vamos a comprar más biodiesel a la Argentina, que era la cuarta parte de las exportaciones, porque los productores agropecuarios en Estados Unidos sí que compiten con la Argentina, lo mismo que los ojeros, tienen una capacidad de lobby enorme.
Claro.
Y incluso en ese punto agropecuario, que uno puede decir, bueno, ahí le exportamos un poquito más de carne, si se cumple, ¿sí? Porque el lobby agropecuario es fuertísimo en Estados Unidos. Encima en eso, le abrimos el mercado de ganado en pie y le abrimos el mercado aviar. O sea que incluso en el sector agropecuario puede ser un desastre para la Argentina.
Me marchité.
Sí, es impresionante, es impresionante.
Y eso que no leímos la letra chica.
Claro, por eso.
Ah, hay una letra chica encima.
Esto, claro, esto es una presentación, digamos. Claro,
el PowerPoint con el que lo presentaron.
Una carta de intenciones, claro, ¿no? De hecho, dice, los elementos clave del acuerdo son aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de conformidad, propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, consideraciones y oportunidades comerciales, empresas estatales y subsidios, CHAN, y comercio digital. Haroldo, ¿qué ves vos hasta ahora de este, llamémosle, acuerdo?
Bueno, coincido primero con la mirada de Leandro, digamos, ya ni siquiera neocolonialismo, tal vez colonialismo a secas, porque digamos, ¿cuál sería la parte novedosa? Yo, a ver, primero, desde más arriba, lo enmarco todo esto en una en la visión, ¿no?, de Trump de, bueno, el MAGA y el enemigo es China. Digamos, si vos lees toda la lista, lo que vos leíste recién, lo que estuvimos comentando, todo podría leerse como una carta de intención anti-China. Incluso va pasando ni siquiera por debajo del radar. Cuestiones como, bueno, Argentina tiene que ponerse fuerte contra sin nombrar a China, ¿no? Digo, países que explotan a sus trabajadores. Sí, no puede comprar, sí, importar mercadería. Digo, es la forma de mencionar a China sin mencionar.
De hecho,
¿no?,
el capítulo trabajo dice textualmente, adoptará e implementará la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y fortalecerá la aplicación de la legislación laboral.
No, entonces la pregunta es, ¿en qué beneficia esto a la Argentina? ¿No? Eso, digamos, el acuerdo tendría que por lo menos tener algo mutuo, algún beneficio mutuo. El impacto en la ganadería, lo que recién estamos mencionando, los cálculos que uno puede hacer, más o menos mejoraría el saldo exportable en 600 millones de dólares. Una semana de ventas del Banco Central, digamos, para por una magnitud de lo que estamos hablando. Nada, nada. Entonces, me parece que, obviamente, que en el marco del MAGA, ¿no?, contra China, Estados Unidos, ¿qué es lo que está haciendo no solo con Argentina? Estados Unidos, por lo que nosotros entendemos, está volviendo, queriendo reinstalar la idea de, bueno, somos los más grandes, retener la hegemonía económica mundial, que está siendo tremendamente amenazada por China, por otros países, principalmente obviamente por China. Pero si vamos un poquito más, a mí me parece que también no es solo lo comercial, sino también lo monetario. Acá el dólar es lo que está, la hegemonía del dólar como moneda mundial es lo que está en riesgo para Trump.
A ver, ¿y cómo se vincula esto con este acuerdo?
Se vincula con este acuerdo porque, digamos, obviamente hay una cara comercial de comercio exterior, es decir, bueno, vamos a ampliar la red comercial de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya el mundo, desde hace varias décadas, o bueno, no tantas, pero hace un par de décadas, empezó a dejar de usar el dólar para comerciar. El sudeste asiático, China, mismo el swap de monedas, el swap que tiene Argentina con China, para comerciar con China, digamos. Ahí entra, digamos, la moneda china, ¿no? El yuan. Entonces, Estados Unidos, digamos, en la visión MAGA, en la visión Trump, no puede darse el lujo, entre comillas, de que el dólar deje de ser la moneda hegemónica mundial. Entonces, uh-huh, todo esto, y digamos, se puede leer con esos lentes. Eso desde, si querés, desde la superestructura. Ahora, yendo a, digo, porque esto, llamémoslo acuerdo, llamémoslo tratado, carta de intención, la intención es lo que cuenta. Si la intención es lo que cuenta, cagamos, porque lo que viene va a ser después. Va a ser peor, digo. Si vamos a lo concreto, digamos, ¿cómo son los mecanismos? Uno cuando lee un acuerdo comercial o una carta de intención, un acuerdo de inversión también, hay mecanismos de compensación. Siempre cuando se negocian dos países, uno es más fuerte que el otro, digamos, ¿no? Entonces, el caso del Mercosur, por ejemplo, cuando Argentina negoció la sección automotriz, ¿no?, el comercio automotor, ¿cómo era con Brasil? Bueno, como la industria automotriz en Brasil es mucho más fuerte que la Argentina, dijo, bueno, che, mirá, si abrimos así a lo loco, desaparece la industria argentina, la industria automotriz argentina. Entonces, se armó un mecanismo de compensación en donde, bueno, el déficit comercial entre Argentina y Brasil en el rubro autos no puede sobrepasar tanto por ciento, okay, tanta cantidad de dólares, digo, se va modificando. El régimen flex se llama. Bueno, digo, ¿cuáles son los mecanismos de compensación de esto? ¿Cuál es la transición? ¿Esto va a ocurrir a partir de mañana, en un año, en cuatro años? Digamos, esto va a ocurrir, me parece, en el sentido que quiere Milei. con este acuerdo, con otro, pero se estaba en este camino. Entonces, bueno, ¿cómo se va a materializar? Y también, como decía Leandro, digamos, la salida de Argentina del G24, el G20, digo, un montón de grupos, a Milei solo le interesa el G1.
Más cerca.
Perdón, a Milei solo le interesa el G1. Estados Unidos.
Está bien eso.
Entonces, digo, por eso, digo, los demás grupos, los demás organismos, digamos, los demás puntos de reunión, el G20, con la importancia que tuvo y que tuvo hace no tanto tiempo, a mí eso no le interesa y solo dice, bueno, a ver, Estados Unidos, ¿qué hay que hacer? Un aliado en donde, bueno, Argentina, me parece, bajo estos términos, que, insisto, va a haber que leerlos, va a ver qué estudios hicieron, yo creo que ninguno, estudios de impacto, ¿no? Bueno, ¿qué queda para Argentina? Y déjame, cierro con, digo, ¿cómo termina la historia, no? Porque si es que tiene un final, pero ¿qué va a pasar? Si de aplicarse este acuerdo, que es, como dijimos acá, lesivo para la industria, lesivo para la sociedad, digo, porque digo, hay un, bueno, se puede, al leerlo uno ve lo que puede llegar a pasar. Cuando porque no es solo el comercio con Estados Unidos. Si dañamos la industria, el entramado productivo local, eso es una semilla para la destrucción hacia otros países también, ¿no? Si se invaden productos de otros países, digo, se pierden capacidades, ¿no? Domésticas. Entonces, cuando se destruya la industria, cuando aumente el desempleo, cuando vengan, digamos, no se pueda, el crecimiento esté amenazado, el crecimiento económico, el desarrollo económico esté amenazado, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Che, mira, hay que bajar más los impuestos, hay que desregular más, no se crea empleo por esto. Claro. Hay que hacer otro acuerdo comercial aún más nocivo. Entonces, bueno, digo, frenemos acá.
Estamos con Haroldo Montagu, es economista, y también con Leandro Morgenfeld, que es historiador. Doc.
No, con toda la descripción de este acuerdo, lo que me surgía era si Estados Unidos ya tiene este tipo de acuerdo con otros países, como para ver, quizás ya los tiene efectivos, como para ver cuál sería el futuro, a qué nos podemos parecer o cómo funciona en otros casos.
Está buenísima la pregunta, déjame que te la conteste con un marco más general y ahí te contesto esta segunda parte. Les voy a decir algo medio contraintuitivo, ¿no? Que alguno puede pensar, bueno, es bueno esto, porque... Okay. ¿Qué dice el gobierno? Che, estamos en la lista 1 porque tienen muy buen vínculo Trump y Milei, entonces estamos en la lista 1, hay 100 países haciendo fila, como estás preguntando, para firmar acuerdos así, somos los primeros que lo conseguimos, somos unos grandes, que grande Milei, segundo tipo más importante del mundo.
Momento,
¿no?
Muchachos, ¿no? Sí.
Para momento Milei, muchachos.
Otra
y ahora va a ir de nuevo, ¿no? Para si esto logran, digamos, cerrar algo que se pueda firmar, que hay que ver en los próximos días, ¿no? Vaya a ser su viaje número 16 desde que ganó las elecciones, el 15 como presidente a Estados Unidos. La pregunta tuya, empiezo por ahí y después te la amplío un poquito. Sí. Tres países más, o sea, se anunció al mismo tiempo, el mismo comunicado, ya lo dijimos, El Salvador, ajá, Guatemala, Ecuador y la Argentina.
Okay.
Esa es la liga en la que estamos jugando ahora. Tres países subordinados a Estados Unidos, tres países tomados por el narco y tres países que no tienen industria. Esto es lo clave. No por desmerecer a ningún país de la región. Nosotros tenemos que coordinar con todos los países de América Latina que tienen desarrollo parecido al nuestro, como supimos hace 20 años cuando le dijimos no al ALCA, que era algo similar a esto, pero esto es muchísimo peor. Acá lo estamos haciendo en forma bilateral y en realidad lo está haciendo Estados Unidos con esos tres países que no tienen industria. Argentina, sin industria, va a ser un país para 20 millones de personas o 25 millones de personas, donde van a quedar más de 20 o 25 totalmente fuera del mapa. Mucho más que lo que están haciendo. Entonces están empujando a Argentina, que jugaba en las ligas que decíamos antes, ¿sí? Jugaba en el Mercosur ampliado, jugaba como uno de los que organizó la CELAC, jugaba en el G20 y había sido invitada a ingresar al BRICS, que tenía hace 40 años con gobiernos de todos los colores políticos una alianza estratégica con Brasil, a pelearse con Brasil, esto es muy funcional a Estados Unidos, a pelearse con México, a pelearse con Colombia, ¿sí? A no tener apoyo internacional para el reclamo de Malvinas y estar en la lista de países que estamos mencionando. En países muy pequeños, que no tienen ninguna capacidad industrial y absolutamente subordinados. Por eso este tipo de acuerdos, si se ratifica, o sea, si se firma y después si lo ratifica el Congreso, va a profundizar la periferialización de la Argentina. Es decir, la dependencia y el carácter periférico que tiene la mayor parte de los países de la región. Y una cosa contraintuitiva.
Es el MALA, el Make Argentina Little Again.
Exactamente, o sea, más little.
Más little, más little again. Claro.
Y una cosa contraintuitiva. Uno parece, bueno, digo... En la situación que está el mundo, qué sé yo, puede parecer bueno, el gobierno lo vende como algo bueno. Estamos en un proceso de declive cada vez más acelerado de Estados Unidos y de ascenso de otros sectores. O sea, Trump se vende como el tipo que vuelve a ser grande Estados Unidos, pero él mismo, cuando asumió el 20 de enero, en su discurso de asunción, dijo: voy a frenar el declive de Estados Unidos. Ya no le decimos nosotros, sí, que investigamos desde el punto de vista crítico la situación de Estados Unidos en el concierto internacional. Nosotros en este libro, Nuestra América, Estados Unidos y China, que acaba de salir este año, es un libro colectivo que coordinamos con Gabriel Merino, ¿no?, que escriben analistas de toda América Latina. Venimos hace muchos años pensando esto desde Claxo, ¿no? Pero planteamos cuál es el rol de la región en esta transición geopolítica donde Estados Unidos tiene cada vez menos peso, donde el ascenso de China, India, Rusia, Asia-Pacífico y la propia América Latina es cada vez más importante, y cuál tiene que ser nuestra estrategia a nivel regional, ¿sí?, para no profundizar nuestro carácter periférico, sino para ser un polo más en ese mundo que es cada vez más multipolar. Estados Unidos y Trump cada vez cacarea más, pero eso es un signo de debilidad. Y lo que está haciendo Estados Unidos es recostándose en el hemisferio occidental, ¿sí?, o lo que despectivamente ellos llaman el patio trasero, el backyard, que seríamos nosotros, América Latina, claro, y el Caribe. 200 años.